Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Cuando hablamos de bendición, ¿quién no quiere ser bendecido y prosperado por el Señor, verdad? Solo que en estos tiempos nosotros escuchamos mucho sobre bendición y prosperidad, y esto pues a veces tiene un enfoque incorrecto, antibíblico, y de hecho la teología de la prosperidad no es una teología enfocada bíblicamente correcta. Y a veces nosotros hemos hecho algunas resistencias en cuanto a este tipo de cosas. Pero la verdad es que es bueno anhelar la bendición de Dios sobre nuestra vida, y Dios es un Dios que desea bendecir a su pueblo. Esa es una verdad. El problema es que muchas veces nosotros llamamos de bendición a cosas que con el tiempo nos damos cuenta que no son tan buenas como nosotros pensábamos. A veces usamos el término bendición, pero en realidad son criterios muy superficiales, ¿verdad? Los que nosotros evaluamos como bendición. A veces enfocamos apenas la necesidad del momento y vemos que cualquier cosa que pueda suplir esa necesidad del momento, la llamamos a esto bendición. Pero en realidad, la bendición de Dios, para que realmente sea una bendición real de Él, Dios necesita estar relacionado. Dios necesita estar implícitamente relacionado. Dios debe estar incluido. Dios es el único que puede garantizar que cualquier cosa que acontezca en el curso de nuestra vida, por difícil, traumático que sea, aún sin control de nuestra parte, Dios es el único que puede garantizar que al final de la jornada todo esto pueda servir para nuestro crecimiento y para nuestra bendición. Él lo puede hacer. Y conocemos este texto de Proverbios capítulo 10, versículo 22, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Es un versículo que nos gusta mucho a nosotros, ¿verdad? Y nosotros vemos en este versículo un buen equilibrio. Vemos aquí un buen balance. La bendición de Dios, que no es una bendición que entristece, la bendición de Dios, que es una bendición que enriquece. Y es interesante porque a veces nosotros alcanzamos algo, pero la cuota de sufrimiento, de angustia que llevamos en el medio de ese proceso para alcanzar algo, invalida el gozo y la alegría que debe haber en nuestro corazón. Así que cuando Dios bendice, el corazón se regocija. Cuando Dios bendice, el resultado no se puede medir por lo que yo disfruto por fuera, más por lo que yo disfruto por dentro. Es decir, es algo que se mide por el deleite de mi alma y no por el deleite de mi carne. Cuando Dios bendice, el resultado no se puede medir en un beneficio temporal o momentáneo, más en un beneficio que persevera por la vida toda, y no apenas en esta vida, sino también por la eternidad. Eso es lo que Dios hace a través de su bendición en nuestra vida. Cuando Dios bendice, el resultado no puede medirse por recibir lo que yo quiero y sí recibir lo que yo necesito. Cuando Dios bendice, no estoy enfocado en que Él me responda específicamente aquel gusto que yo quiero darme, sino que Él pueda proveerme aquello que realmente yo necesito en este tiempo de mi vida. Cuando Dios bendice, el resultado es que terminamos más cerca de Él. Muchas veces nosotros pedimos cosas que aparentemente suelen ser bendiciones, pero cuando estas cosas llegan a nuestra vida se tornan una maldición, porque nos alejan de Dios, porque nos entretienen, porque nos desenfocan del propósito de Dios, porque a lo largo eso que podría ser de bueno a nuestros ojos viene a tornarse espiritualmente como un impedimento para que nosotros podamos buscar y entregar nuestro corazón completamente al Señor. Entonces, la bendición del Señor tiene como resultado que nos acercamos más a Él, nos acercamos más a su persona, lo conocemos más, lo disfrutamos más. Amén. Eso es lo que implica la bendición del Señor. Ahora, el punto es ¿cómo alcanzar esto? ¿Cómo yo puedo disfrutar esto? ¿Cómo es que esto tiene que ver con mi vida?
Y el texto que vamos a ver hoy es un texto que nos habla de algunas cosas que Dios requiere de su pueblo, actitudes que Dios requiere de su pueblo para que seamos bendecidos. Y les invito a abrir Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde los versículos 1 hasta el versículo 14. Y el contexto de este pasaje es precisamente la dedicación del templo en Jerusalén, el templo de Salomón. Salomón, el rey, está ahora dedicando el templo. El pueblo de Israel, ustedes saben que estaba esclavo en Egipto y es liberado por Dios. Y a través de 40 años el pueblo, pues él pasa por el desierto. Y allí en el desierto el pueblo tenía casas y tiendas, ¿verdad?, que eran móviles, y también había tabernáculo donde la presencia de Dios estaba y era también móvil. Y en la medida que el pueblo avanzaba, pues este campamento siempre iba colocándose en un lugar diferente. Pero ahora, por primera vez, va a levantarse un lugar fijo, un lugar que Dios había dado características precisas, ¿verdad? Un templo donde Dios quería habitar. Estamos hablando de uno de los más grandes proyectos que el pueblo de Israel ha vivido en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que Salomón, el hijo del rey David, es ahora el que tiene el privilegio de levantar una casa para Dios. Ese era el deseo de David, el padre de Salomón. Pero porque en el gobierno de David, en el reinado de David, hubo derramamiento de sangre, Dios no le permite a David construir este templo, y sí se lo permite a su hijo Salomón. Entonces aquí está Salomón dedicando ahora el templo, un proyecto que dura aproximadamente 7 años y medio. Un proyecto que movilizó muchísimas personas involucradas en esa obra de construcción. Estamos hablando entonces, hermanos, que después de tantos años, después de tanto tiempo esperando por este momento, ahora el pueblo de Israel tiene la posibilidad de tener un servicio de dedicación del templo al Señor. Imaginen la solemnidad de este momento. Imaginen la importancia de lo que estaba aconteciendo aquí en este momento. La Biblia nos describe, Crónicas nos describe más sobre esto. Y les leo a partir del versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, hermanos, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificios 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Imagínese, Serafín, que es chef aquí, lo que estamos hablando: 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaron su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Hermanos, imagínense la solemnidad, lo que está aconteciendo en ese lugar. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí holocaustos, y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días. Si un culto de 1 hora y 15 en Nazaret a usted le resulta largo, bueno, este culto duró 7 días. 7 días. Y con todo esto, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. En otras palabras, la ceremonia de dedicación había sido todo un éxito, una fiesta de celebración tremenda. El pueblo había visto la gloria de Dios siendo manifiesta en aquel lugar. Hubo alabanza, hubo júbilo, hubo holocausto. Todo eso fue parte de ese momento. Pero termina la fiesta, termina la celebración, y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y dice la palabra, fue prosperado. Y apareció entonces Jehová a Salomón de noche y le dijo. Y ahora entonces aparece Jehová a Salomón. Esta es la segunda vez que Jehová le aparece a Salomón. La primera vez que Jehová aparece a Salomón es cuando él recibe el reino, ¿verdad? A los 16 o 17 años, bastante joven, él recibe el reinado de parte de David, su padre. Y en ese entonces el Señor también visita a Salomón. ¿Y qué pasa? Le pregunta a Salomón qué es lo que quiere. Y Salomón le dice, yo quiero sabiduría y ciencia, pues cómo he de gobernar a este pueblo tan grande. Y ahí el Señor se agrada tanto de la petición de Salomón, que Dios no solo le da sabiduría a Salomón, sino que también le da prosperidad y le da también fama. Eso acontece con Salomón. Pero al terminar la fiesta, al terminar la celebración y la ceremonia de dedicación, ahora el Señor llama por segunda vez a Salomón, siendo rey de Israel, y le llama la atención para algunas cosas que él debía comunicar a su pueblo. Y entonces Dios dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero Dios le dice a Salomón, yo quiero que tú expliques a mi pueblo una cosa. ¿Cómo es que yo me relaciono con ellos? Y entonces el Señor le dice a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay 4 cosas aquí que el Señor pide ahora para Salomón comunicar precisamente al pueblo. Hay 4 actitudes que el Señor requiere precisamente para relacionarse y bendecir a su pueblo. Y no estamos aquí en esta noche para predicar una fórmula espiritual y que con esta fórmula nosotros simplemente vamos a ganar favores de Dios. Estamos hablando de 4 actitudes que el Señor requiere de su pueblo. Y esas actitudes son tan importantes porque cuando nosotros vivimos esa realidad en nuestra vida, nosotros podemos experimentar la bendición de Dios sobre nosotros. Cuando nosotros hablamos de bendición, queremos disociar nuestra responsabilidad delante de Dios. Queremos recibir el favor, queremos recibir el regalo, el presente, la respuesta de Dios en nuestra vida. Pero no queremos asumir responsabilidad en cuanto a nuestros actos delante de Dios. No queremos asumir nuestra parte de aquello que yo necesito asumir delante del Señor. Entonces aquí nosotros vemos que Dios requiere 4 actitudes. El primero de ellas, o la primera de ellas, es precisamente que Dios hace un llamado a la humildad. Si se humillare mi pueblo. La palabra usada en el hebreo aquí da el sentido de una cosa pequeña que se coloca debajo de otra cosa que considera muy grande. Ese es el significado para la palabra original en hebreo de humillarse en este versículo. Un pueblo que Dios bendice es un pueblo que reconoce quién Dios es, que recuerda quién es Dios, que recuerda el poder y la autoridad de Dios. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿quién es el Dios al cual usted sirve? ¿Será que nosotros recordamos que Dios es un Dios grande y majestuoso? ¿Será que recordamos que Dios es un Dios que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra? ¿Cuál es la visión que tú tienes al respecto de Dios? Porque el estilo de vida que nosotros llevamos refleja la visión que tenemos al respecto de Dios. El estilo de vida con el que yo vivo y conduzco mi vida dice cómo es la percepción que yo tengo en relación a Dios en mi vida. Y en la Biblia encontramos que Dios mismo se revela así. A través de la palabra nosotros encontramos cómo Dios se revela. Y en Isaías capítulo 40 nosotros vemos una descripción de quién es Dios, de su grandeza, de su poder, de su majestuosidad. Y dice Isaías capítulo 40 versículo 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Aquí nosotros estamos viendo antropomorfismos, quiere decir atributos humanos que se le dan a Dios para describir a nuestra mente y nosotros podamos entender la dimensión precisamente de lo que Dios es, de lo que representa para nosotros, porque de otra forma no podríamos entender. Versículo 13: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 21: ni sabéis ni habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Versículo 28: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Esto es una pequeña porción que describe, que muestra la grandeza del Dios que nosotros servimos. Tuve el privilegio de visitar, cuando estuve en Brasil, las cataratas de Foz de Iguazú. También tuve el privilegio de visitar las cataratas del Niágara, en la divisa de Canadá y Estados Unidos. Algo tremendo. Y cuando usted está en ese lugar y ve el torrente de agua cayendo, usted se siente pequeño delante de esa monstruosidad de agua, que usted simplemente por acercarse ya queda ensopado, ya queda empapado, ¿verdad? Delante de eso tan grande usted dice: mi Dios, si yo me caigo ahí yo me desaparezco, ¿verdad? Hay una dimensión, ¿verdad?, de lo pequeño que nosotros somos y de la grandeza de estas cosas. Bueno, Dios creó el universo y Él lo sustenta. Les muestro unas imágenes que ustedes van a ver a continuación, para que ustedes vean dónde es que nosotros estamos. Ahí usted está viendo, nos estamos alejando de la Tierra. Bien, el universo está compuesto por centenas de miles de millones de galaxias. Una de esas galaxias es la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene millones de estrellas. Una de esas estrellas es el Sol. En el sistema solar hay muchas cosas, pero lo que sabemos del sistema solar es que tiene 8 planetas. Dentro de esos 8 planetas, uno de ellos es el planeta Tierra. Si nosotros pudiésemos resumir, la Vía Láctea es un puntico en el universo. El sistema solar es un puntico en la Vía Láctea. Y la Tierra es un puntico en el sistema solar. Y todavía hay gente que se cree grande e importante porque tiene un solar. No captaron el chiste, ¿verdad? Gracias por reírse. Todavía hay gente que se cree grande porque tiene un pedazo de tierra, con lo minúsculo que nosotros estamos dentro de ese universo. ¿Ustedes se imaginan lo pequeño, pequeño, pequeño que nosotros somos delante de toda esta realidad creada? Hermanos, cuando nosotros estamos conscientes de quién es Dios, eso debe sensibilizar nuestras conciencias para recordar quién realmente nosotros somos. Somos pequeños, somos mortales, somos finitos, somos limitados, somos frágiles. Esto lleva a producir en nosotros un santo temor, una reverencia a ese Dios que es grande. A veces nosotros confundimos un poco los términos, porque cuando hablamos de intimidad, de relación, de amistad con Dios, muchas veces nosotros queremos reducir la persona de Dios, ¿verdad?, a nuestra propia persona. Pero no es así. Aun cuando nosotros tenemos acceso a Dios libremente, Él es Dios y nosotros somos criatura. Él es poderoso, nosotros somos limitados. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es todopoderoso, hermanos, y nosotros somos muy frágiles. Él es eterno. Ese es nuestro Dios. No tiene inicio ni tiene fin. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Y cuando tenemos dimensión de esa realidad, hermanos, esto debe producir en nosotros una santa humillación. Es venir delante de Dios y decir: no somos iguales, nosotros somos mortales, somos creados por ti. Mi vida, Señor, yo te debo, lo que yo tengo, yo te debo, Señor. Si yo estoy, si yo me muevo, si yo hago cualquier cosa, yo no la hago por mí mismo. A veces nosotros pensamos que tenemos el control, pero no tenemos. Usted, por pequeño que es, no puede subir un centímetro, una pulgada a su estatura, ¿verdad que no? Por más que usted luche, no se va a poder quitar la arruga que ya el año le trajo, ¿verdad que sí? Aunque usted se maquille mucho, después que sude y se caiga el maquillaje, otra vez le apareció la arruga, no hay problema. Ahí usted ve que por más que usted entonces se dé tinta en el cabello y se tape las canas, los cabellos blancos, en unas 3 semanas usted va a revisar la raíz y va a percibir que ahí comenzó a salir otra vez el cabello blanco. No tenemos control en esas cosas tan simples. ¿Qué vamos a decir de las otras cosas que son más complejas? Dios es poderoso. Y Dios espera de nosotros que entendamos nuestro lugar, que no es el mismo de Él, que lo que tenemos no es nuestro derecho, es que Él por gracia nos ha dado. Que lo que nosotros disfrutamos en esta vida no es porque nosotros tenemos el poder de producirlo, es porque Dios en su abundancia, en su misericordia, nos la ha dado. Si hoy nosotros podemos venir y tener acceso a su presencia, es porque Dios en Jesucristo nos los ha dado. Amén. El pueblo que Dios bendice es un pueblo que contempla con asombro la majestad de Dios. Es aquel pueblo que distingue la superioridad de Dios, la supremacía de su poder. Es aquel que tiene un vivo recuerdo de que Dios es todopoderoso. Es un pueblo que se somete humildemente a la perfecta voluntad de Dios. Es un pueblo que proclama en todo tiempo la grandeza de su nombre. Amén. Y Dios dice: yo quiero que mi pueblo entienda que Él necesita humillarse. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra del Señor. Pero la segunda actitud que Dios requiere de su pueblo, y dice: y orare. Si se humillare mi pueblo y orare. El llamado a la oración. Hermanos, si yo consigo ver mi pequeñez por un lado y consigo ver la grandeza de Dios por otro lado, entonces lo más obvio es que yo viva dependiendo de Él. Amén. Si yo entiendo que yo soy limitado, que yo no puedo garantizar mucha cosa en mi vida, pues entonces lo más sabio, más prudente de mi parte es que yo dependa de Él, es que yo viva, hermanos, por Él. Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer. Dios puede tocar lo que yo no puedo tocar. Dios puede abrir lo que yo no puedo abrir. Dios puede llegar a donde yo no puedo llegar. Dios puede conocer lo que yo no puedo conocer. Dios tiene lo que yo no tengo. Entonces, entendamos que la mejor cosa en esta vida es depender de Él, que es la fuente. Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús le dijo a sus discípulos algo maravilloso, y yo creo que eso debe enseñarnos a nosotros una verdad muy grande. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este va y lleva mucho fruto. ¿Saben por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra vida separada de Dios es una vida inútil. Nuestra vida separada de Dios es una vida infructífera. Nuestra vida separada de Dios es una vida malgastada. Esa es la realidad de la palabra del Señor. El Señor dice: mira, separado de mí nada podéis hacer. Y muchas veces nosotros somos necios y pedimos ayuda y contamos con recursos que son limitados, con cosas que este mundo nos ofrece, con relaciones que muchas veces nosotros vemos que nos traiciona, pero nuestro Dios es un Dios que está dispuesto a respondernos, que está dispuesto a darnos, que tiene el poder para ayudarnos en lo más mínimo que nosotros necesitemos. Él es la fuente de todo recurso. Él es la fuente de toda ciencia, de todo conocimiento. Él es la fuente de todo poder y de toda autoridad. El pueblo que Dios bendice es un pueblo que practica la oración porque entiende que depende de Él, que la llave está en Él, que las puertas vienen de Él, que los recursos son de Él y no nuestros. Es un pueblo que está en constante comunicación con Dios. Es un pueblo que está consciente de su gran necesidad. Entonces, en primer lugar, Dios requiere de su pueblo humillación, que entendamos que Él es grande y dónde es nuestro lugar. Segundo, oración, que entendamos que Él es la fuente de todo recurso y que nosotros somos completamente limitados. En tercer lugar, Dios demanda de su pueblo devoción. Y dice que buscaren mi rostro. Si se humillaren mi pueblo, ¿verdad? Y oraren y buscaren mi rostro. El texto original en hebreo, la traducción del texto original en hebreo dice: si mi pueblo me deseare. Entonces, es una cosa es buscar a Dios porque yo lo necesito, y otra cosa es buscar a Dios porque yo lo deseo. Son dos cosas muy diferentes. Y la verdad es que muchas personas llegan a Dios por necesidad, pero hay un punto en la vida cristiana donde nosotros caemos en sí y nos damos cuenta que nuestra relación con Dios no puede ser una relación de troca, no puede ser una relación de interés, mas sí una relación de amor, una relación de entrega, una relación de deleite. Eso es lo que nosotros podemos disfrutar en el Señor. El punto es que llegamos en un momento donde Dios entonces se torna lo primordial en nuestra vida. Dios termina siendo el anhelo más profundo de nuestro corazón. Dios nos capacita para experimentar que ningún estilo de vida, hermanos, es más hermoso, que ningún estilo de vida es más importante y más fructífero, que ninguna cosa en este mundo es más necesaria que una vida que disfruta de su persona. Que una vida que disfruta de su persona. Alguien dijo que el verdadero tesoro del hombre deberá ser medido por las cosas que él busca. Y yo te pregunto: tu tesoro es lo que buscas. Por tanto, ¿cuál es el tesoro de tu vida? ¿Qué es lo que te consume por dentro? ¿En qué gastas tu vida? Porque en lo que gastes tu vida, en lo que tú busques, lo que tú persigas y lo que anhele tu corazón, eso será tu Dios. Pero el pueblo que Dios bendice es un pueblo que no sigue tras otros dioses con minúscula, mas sigue solamente al único Dios y verdadero. Hablamos de un pueblo que determina amarlo con pasión, más allá de un deber. Qué triste que muchas veces nosotros podamos reducir nuestra relación con Dios a un deber. Si nosotros vemos una gran diferencia entre la ley y la gracia, si nosotros podemos ver una gran diferencia entre lo que Jesucristo cumplió y lo que la ley del Antiguo Testamento nos muestra, es que la ley en el Antiguo Testamento nos trajo el conocimiento del pecado, nos mostró nuestra incapacidad de llegar a Dios por nuestros esfuerzos. Y al mismo tiempo nos trajo conciencia, hermanos, del tengo que yo debo delante de Dios. no puedo matar, dice, y no matarás, y no hurtarás, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la ley comienza a decir un tengo y un tengo y un tengo. Pero cuando Jesucristo viene ahora a cumplir la ley. Y la relación con Jesús ahora toma una dimensión diferente. Porque si la ley decía yo tengo que hacer, ahora en Jesucristo Él produce un deseo. Y lo que antes era un tengo ahora se convierte en un quiero. Yo tengo, yo ahora quiero, porque Jesús produce en nosotros el querer como el realizar por su buena voluntad. De modo que en la persona de Cristo, a través del Espíritu Santo, hoy yo puedo disfrutar, yo puedo deleitarme en la relación con Dios. Y no necesitamos hacer nada simplemente por deber, mas sí porque hay un disfrute en todo esto. Hermanos, el pueblo que Dios bendice es un pueblo que decide seguirlo con la gozosa sumisión a su voluntad. ¿Estás enamorado de Dios? ¿Estás enamorado de Dios? Pregúntale a la persona que está a su lado así para que se despierte un poquito. ¿Estás enamorado de Dios? Tenemos muchos afanes en esta vida. Tenemos muchas cosas que nos distraen. Tenemos muchos obstáculos que impiden una real devoción, hermanos, con Dios. Y cuando estas cosas no se tratan adecuadamente, aún al deleite por Dios, se nos puede volver en nosotros una idolatría. Se puede tornar en nosotros una pura teoría, una pura práctica mecánica y fría, una religión vacía. Lo que llamamos deleite no es en sí tal deleite. Vivimos en la inercia de ir y congregar, de ser parte de una membresía, de ser llamado cristiano, pero no hay pasión en mi corazón por Dios. No hay pasión. El pueblo a quien Dios bendice, hermanos, el pueblo a quien Dios bendice espiritualmente es aquel que determina disfrutar de su persona. No simplemente se conforma en extraer de Dios beneficios, sino que busca deleitarse en su persona. Una encuesta en los Estados Unidos declara que la media de personas en Estados Unidos gasta por día 2 horas en las redes sociales. Las personas en Estados Unidos gastan promedio 2 horas por día en las redes sociales. Si algo de estas 2 horas no está relacionado con Dios y con su palabra, la pregunta es: ¿de dónde habrá pasión por Dios? Es por eso que cuando llegamos a este lugar, lo mismo es cantar una canción que otra. Es muchas veces estamos hablando: Señor, tú eres poderoso, Señor, yo me humillo ante tu presencia, y estamos mirando para la luz. Muchas veces venimos y estamos, sí, simplemente estamos aquí de cuerpo presente, pero nuestro espíritu está lejos, nuestra mente está lejos. Hay anhelo por Dios, hay ardor por Dios. Hay algo en mi corazón que se conforma y que está completamente realizado con Dios. El pueblo al que Dios bendice es aquel que determina vivir más cerca de Él cada día. Yo te pregunto, ¿qué tanto disfrutas a Dios? ¿Qué tanto disfrutas? ¿Has encontrado deleite en tu relación con Dios? Y te pregunto más, ¿cuán satisfecho estás con Dios? ¿De qué más estás necesitando en tu vida para ser feliz? ¿A qué otras cosas les estás abriendo la puerta? ¿A qué otras cosas te estás vendiendo? ¿Tras qué otras cosas estás persiguiendo? Porque todavía hay un vacío en tu corazón que no puede ser lleno. ¿O es que Dios no es suficiente todavía para ti? ¿Qué tan satisfecho estás en Dios? ¿Es Dios tu todo? ¿Es Dios suficiente para ti en medio de lo que tú estés experimentando? David hablaba lo siguiente en el Salmo 16: me mostrarás la senda de la vida. Y dice David: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, lo que Dios produce es plenitud de gozo. Lo que Dios produce es delicias para siempre. Pero nosotros vivimos en la vida cogiendo las migajas de lo que las cosas en esta vida nos pueden dar, esos momentos pequeños de felicidad. Y algunos dicen, ay, si no fuera por esos momentos en la vida, ¿verdad? Si no fueran por esos momenticos. Hermanos, cambie eso por lo que Dios ofrece, porque lo que Dios ofrece es el mayor gozo posible, el mayor tiempo posible, plenitud. Y dice, para siempre. Qué cosa linda, ¿verdad? Gloria a Dios por esto. Y el cuarto llamado que Dios hace es precisamente un llamado a la santidad. Primero, Dios nos llama a la humillación. Segundo, Dios nos llama a la oración. Tercero, Dios nos llama a la devoción. Y cuarto, Dios nos llama a la santidad. Y se convirtieren de sus malos caminos. El llamado es muy claro. Dios quiere que su pueblo pare de pecar. Es claro. Dios quiere que su pueblo se aleje de los malos caminos. Lo que nosotros encontramos es un llamado de Dios que nos dice en esta noche: examina tu corazón, identifica las cosas que no agradan a Dios y déjalas, abandónalas, sal de ellas. Es una mentira creer que Dios nos va a bendecir si nosotros estamos abrazando el pecado. Es una mentira intentar reclamar de Dios su bendición en nuestra vida si no somos capaces de renunciar al pecado que le ofende y que arranca el gozo de nuestra vida, que nos autodestruye, nos aniquila y en muchas ocasiones nos lleva hasta la propia muerte. Necesitamos cultivar una vida de santidad. Si la meta en nuestra vida es el deleite por Dios, el deleite en Dios, entonces no podemos abrazar el pecado, porque el pecado roba el gozo, la alegría y el deleite de relacionarnos con Él. Pastor, es que yo no puedo. Esta semana alguien me dijo, pastor, es que no puedo. Es que cuando eso se presenta es algo que yo comienzo hasta a temblar. Y yo digo, wow, casi que me voy en la de él. Y le digo, sí. Es verdad, hermano, es difícil, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que nosotros podemos resistir. Miren lo que Dios le dice a Caín. Ustedes saben, ¿verdad? No voy a entrar en méritos ahora de la historia de Caín y de Abel, lo que aconteció entre estos dos hermanos. Pero Dios llama la atención de Caín y le dice: entonces el Señor dijo a Caín en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le voy a leer otra traducción para que tal vez se nos torne más fácil interpretar. La Biblia de las Américas. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Otra versión: mas cabe a ti dominarlo. Significa que el pecado es una realidad en nuestra vida, pero nosotros podemos dejarlo entrar o nosotros podemos cerrar la puerta a esa realidad. Si nosotros vamos a 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ay, pastor, es que me caen temblores, yo no consigo, yo me descontrolo cuando eso llega a mi vida. Dice: no llegará tentación más allá de la que usted pueda resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué? Para que podáis, ¿qué? Soportar. Podemos soportar. Ezequiel capítulo 18, versículo 31 y 32, Dios hablando con su pueblo Israel dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de entender que el pecado entorpece, el pecado trae una distancia enorme entre nosotros y Dios. El pueblo que Dios bendice es un pueblo que determina vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Es un pueblo que decide vivir en santidad. Es un pueblo que mira el pecado como una gran ofensa hacia Dios. No puedo pasarle la mano a esa realidad, por romántico que sea. Aunque lo vea romántico en la película, aunque lo vea romántico en la televisión, aunque lo vea romántico en la novela o en el cine, aunque lo pinten de esa forma, el pecado es pecado. El pueblo que Dios bendice es un pueblo que ve el pecado como la más terrible amenaza, porque roba el gozo y la alegría de vivir. Hay personas que viven secas y no saben por qué, porque viven en pecado. Una tristeza profunda, una falta de gozo, porque viven enredados constantemente en una práctica y en una entrega de pecado. Hermanos, y yo sé que es difícil, y todo el mundo que está en este lugar luchamos con esas realidades en nuestra vida. Pero el pueblo que Dios bendice es un pueblo que elige voluntariamente rechazar lo malo, rechazar el pecado y vivir para la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuatro cosas que Dios requiere. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Primero, un pueblo que se humilla. Segundo, un pueblo que ora, que busca, que entiende que el recurso está en el Señor. Tercero, un pueblo que tiene devoción por Dios, que ama su presencia, que se deleita relacionarse con Él. Y cuarto, un pueblo que abandona el pecado, que vive en santidad, que procura vivir en santidad para gloria del Señor. Ay, pastor, bendice, y que ora para que el Señor bendiga a mi hijo, pero está viviendo en pecado. ¿Por qué no mejor tratar la realidad? Hermanos, nosotros queremos la bendición de Dios, pero no queremos mover una paja en cuanto a nuestra responsabilidad. Humillación, oración, devoción y santidad. Si nosotros viviéramos esas cuatro cosas que Dios está demandando de su pueblo, aquí después que han dedicado el templo, y está diciendo, este pueblo necesita entender que este es el estilo de vida que ellos deben vivir. Entonces el Señor dice, yo oiré. A veces vivimos una vida religiosa, a veces vivimos una vida mecánica, a veces vivimos de oraciones repetitivas y vanas, y muchas veces caprichosas. Hermanos, y nada de eso pasa del techo, porque vivimos en una vida enredada en el pecado. Dios no está ni ahí. Nosotros no estamos ni ahí para Dios. Su palabra no está ni ahí en nuestra vida. Vivimos un orgullo constante, no dejamos a Dios trabajar. Queremos que Dios abra la puerta, pero cuando Dios dice, mira, yo necesito que tú vivas, que tú cumplas, que tú obedezcas, nosotros decimos, no, Señor, eso es mucho para mí, eso es anticuado, Señor, eso está fuera de moda, Señor, esa palabra no es para mí en estos tiempos, Señor, vamos a dejar eso para después. A veces relativizamos lo que estamos viviendo y decimos, el Señor me va a perdonar, yo ahora hago esto. Y saben que el Señor es misericordioso, y jugamos con Dios como si Dios fuese un títere. Pero Dios no es. Dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué regalo más grande saber que Dios nos escucha, hermanos. En medio de una generación que tiene una crisis de ser oído, porque hoy las personas viven porque alguien le preste atención, porque no tiene con quién abrir, con quién desahogar, con quién abrir el corazón, Dios en medio de esta generación está dispuesto a oírnos, hermanos. David tenía conciencia de la importancia de que Dios nos escuchase. Y nosotros leímos eso en el texto devocional, ¿se acuerdan? Y solo quiero leerles el versículo 9 del capítulo 20 del Salmos que nosotros leímos en el texto devocional. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. David estaba satisfecho y feliz con que el Señor
lo escuchase, con que el Señor pudiese oír su ruego y su plegaria en el día de la angustia. Qué privilegio que Dios nos escuche.
Usted puede marcar un café con Trump, difícilmente va a conseguir una cita.
El Rey del Universo está dispuesto a relacionarse con nosotros. Eso es un gran privilegio. No podemos desperdiciar ni jugar con esa gran realidad.
Dice el Señor: yo te escucharé desde los cielos y perdonaré tus pecados. ¿Sabe lo que hace el pecado? El pecado en muchas facetas establece distancia entre las relaciones y entre nosotros y Dios. Establece una gran distancia espiritual. Cuando nosotros pecamos, se crea esa distancia. Pero cuando Dios nos perdona, en resumen, Él simplemente está quitando esa distancia que el pecado creó entre nosotros y Él. Y Dios dice: yo voy a eliminar esta distancia y yo te perdono. Hermanos, una sociedad de personas que está guiada más por la culpa que por el gozo, es una bendición extraordinaria saber que Dios nos perdona. Una sociedad que busca el defecto, maximiza el defecto para destruir, porque los éxitos y los aplausos, oh, está bien. Pero cuando caes,
cayó.
Se maximiza. Eso es lo que se busca en esta sociedad. Para, ¿saben qué? Nosotros poder pisar y subir en base de la destrucción de la reputación del otro. Esa es la filosofía de esta sociedad maligna, dominada por el príncipe de este mundo. Eso es lo que nosotros vivimos todos los días. La gente sacando el tapete y colocando zancadillas el uno al otro. Eso es lo que se está viviendo constantemente. En medio de una sociedad mezquina como esta, es un gran privilegio saber que hay un Dios que nos perdona. Hay un Dios que en Jesucristo nos da una nueva oportunidad. En Jesucristo tira, dice que a la profundidad del mar nuestros pecados, y nos hace una nueva criatura. Es un Dios que redime nuestra historia, que por dura que haya sido nuestra historia y nuestro pasado, Él está dispuesto a darnos la oportunidad de escribir un nuevo presente. Es que aun cuando nosotros merecemos la muerte y la separación total y el infierno literalmente, Él está dispuesto todavía a venir a nuestro alcance y darnos la vida eterna, darnos la restauración, darnos la cura, darnos la sanidad. Eso desea Dios hacer en medio de nosotros. Y David experimentó esa realidad. En el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y la tercera cosa que Dios dice que Él hará: Él oirá, perdonará y sanará su tierra. Los comentaristas creen que al referirse a esta frase se está hablando de la protección de Dios sobre su pueblo. En otras palabras, Dios cuidará de su pueblo. Dios es escudo de su pueblo. Dios es protección de su pueblo. Dios provee paz en medio de dificultades. Esta misma frase la encontramos en otro texto, en Jeremías 33:6, cuando dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. La seguridad de nuestra vida está en la presencia de Dios. Lo demás, totalmente relativo. ¿Verdad que sí? La seguridad en nuestra vida está en que Dios esté presente. Lo demás es relativo. La idea es esta: Dios protege, Dios cuida, Dios trae paz, Dios trae seguridad a su pueblo. En medio del caos, en medio de las guerras, en medio de la inestabilidad económica, en medio del conflicto político, en medio de los terremotos, en medio de todas las enfermedades que estamos viviendo, Dios provee paz, cuidado a su pueblo. Él ha decidido estar con su pueblo. Gloria a Dios por esto, hermanos. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo me buscare, devoción, si mi pueblo se arrepintiese, santidad, yo iré, yo perdonaré y yo sanaré su tierra. Dios, hermanos, nos está mostrando mucha gracia y misericordia a nosotros en este lugar. Amén. Yo soy extremadamente bendecido, sin falsedad alguna, por estar en este lugar, por servir al Señor en este lugar, por estar dentro de ustedes. Yo veo un privilegio maravilloso que Dios nos ha entregado en las manos de cada uno de nosotros, de traernos de diferentes culturas, de diferentes países, con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes capacidades para hacer la diferencia en este lugar, en este momento de la historia. Amén. No es coincidencia lo que nosotros estamos viviendo aquí hoy. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a responder a Dios como su pueblo? ¿Cuál va a ser nuestra actitud como pueblo suyo? Porque al que mucho se le entrega, mucho se le demandará. Esa es una realidad. Y si estamos experimentando tanta bendición también en nuestra vida espiritual, es tiempo de ponernos las pilas y también tomar actitud. ¿Cómo vamos a cultivar más humildad para que la gloria en todo lo que hagamos sea para Cristo? ¿Cómo vamos a incrementar nuestra vida de oración, dependientes en nuestras limitaciones y en nuestras necesidades, sabiendo de que Él es el que puede verdaderamente respondernos? Dependamos de Él. ¿Cómo vamos a enamorarnos más de Él y disfrutar de una relación con Dios? No por compromiso, sino por deleite. ¿Cómo nos levantaremos, hermanos, contra el pecado? Y lucharemos contra el pecado para cultivar vidas más santas que glorifiquen y honren el nombre de Dios. Que Dios nos ayude y que podamos cultivar una vida de más humildad hacia Él, de más oración hacia Él, de más devoción hacia Él, de más santidad hacia Él, para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nuestro pecado sea perdonado, y para que nuestra vida sea completamente guardada. Porque cuando le obedecemos, es natural que Dios nos va a bendecir. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice nuestro corazón. Y ayúdanos a entender que tú deseas bendecirnos. Pero hay actitudes en nuestra vida que muchas veces impiden eso. Danos oídos y un corazón sensible para entender, Señor, que cuando nosotros asumamos nuestra parte, disfrutaremos plenitud y abundancia en tu presencia. Bendice a tu pueblo y que esta palabra traiga mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.